Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Tiró y Ariane González. En minutos, El Revoltillo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este nuestro programa de hoy, con este revoltillo, esta tortilla que se rompe acá tempranito y que se arma este tremendo revoltillo de noticias y de informaciones. En este hoy que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 94 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Hoy estamos por acá, por esta ciudad de Miami, la más al norte, la provincia más al norte de Cuba, como decimos algunos por acá, y amanecimos, primero que todo, con unas temperaturas bastante, yo diría, agradables, 82 grados ahora mismo, un sol muy bonito, que salió a las 7:12 de la mañana, y que se dice estará con nosotros hasta las 7:10 de la tarde, tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese mismo instante. Probabilidades de que llueva por acá solamente 30%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que sacar el paraguas. También, bueno, nos despertamos celebrando, hemos despertado celebrando por acá, porque usted dirá, ¿celebrando qué? Bueno, celebrando que el Miami Heat, el equipo que representa a Miami en la NBA, en este National Basket Association, la Asociación Nacional de Básquetbol, pues pasó anoche a la final del campeonato. Asimismo, aquí se hacen, hay dos confederaciones, ¿no? Una la parte este y otra la parte oeste. Y bueno, pues por el este hemos salido campeones. Ahora falta que el próximo miércoles nos vamos a enfrentar con los campeones de la costa oeste, que son nada más y nada menos que los famosos Lakers de Los Ángeles, ¿no? De Los Ángeles, un equipo que en el que está jugando LeBron James, que como ustedes seguro han escuchado, es considerado el mejor jugador en este momento del mundo. Así que hay una tarea difícil por ahí, pero estos jugadores de los Miami Heat han estado jugando en lo que se le ha llamado la burbuja, un espacio deportivo ahí en Orlando, en la ciudad de Orlando, acá en la Florida. Y fíjense ustedes, han estado albergados durante toda la serie con sus familiares, no pueden salir de ese lugar. En el estadio no ha habido público tampoco, solo unas pantallas con la cara de las personas que han estado mirando el juego desde su casa, o sea, una especie de audiencia virtual. Ha sido muy raro todo, algo un poquito futurístico. Bueno, más que futurístico es el presente, es el momento ahora mismo. La tecnología nos permite hacer este tipo de alarde, ¿no? Yo le llamaría así. Pero bueno, queremos felicitar, por supuesto, a este equipo, un equipo compuesto por jugadores muy jóvenes, muy talentosos todos ellos. Y vamos a ver, a rezar aquí un poquito, a ver qué comienza a pasar a partir del próximo miércoles. Bueno, y por otro lado sigue el régimen, digo yo, de la familia Castro, lucrando indiscriminadamente con el negocio de los médicos cubanos, amigo mío. La clásica explotación del hombre por el hombre, súmele por el hambre también, no solo por el hombre. Eso que ellos tanto acusaban al capitalismo salvaje como una de las diferencias entre el socialismo y la sociedad de mercado. Yo recuerdo cuando íbamos a la escuela que constantemente nos decían que una de las grandes diferencias que había del socialismo era que no existía la explotación del hombre por el hombre. Bueno, pues que venga alguien y que me diga a mí cómo se llama esto que están haciendo principalmente con los médicos cubanos. Que me cuenten a mí de qué se trata esto, cuando le pagan una miseria, cuando no confían en ellos, cuando los mandan a estas misiones casi suicidas, muchas veces donde van a perder la vida y luego regresan y lo que te dan es una miseria que sería bueno ni siquiera recibirla por un problema de dignidad, ¿no? Pues ahora mismo el régimen castrista ha anunciado que va a enviar nada más y nada menos que 1,000 médicos más, médicos cubanos, antes de que culmine el año para Venezuela. Hay un joven venezolano, se llama Carlos Becchio, que él funge como, él es el representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aquí en los Estados Unidos, radica en Washington, la mayoría de las veces por lo menos lo vemos por allá, y él ha acusado claramente, ha dicho ayer, lo publicó en un Twitter, que esta delegación de médicos cubanos que están yendo a Venezuela ahora mismo no es nada más y nada menos que agentes de inteligencia disfrazada. Así se lo ha dicho, lo ha dejado bien claro en Washington. La publicación del Twitter dice lo siguiente: más inteligencia cubana disfrazada entre médicos, y con ello más saqueo de petróleo venezolano a Cuba. Maduro sabe que no controla el país ante la crisis social y que su fraude no resuelve la crisis. Asimismo, esto es una estrategia, usted dirá, bueno, ¿y por qué esta avalancha de 1,000 médicos ahora mismo para Venezuela? Bueno, Maduro tiene una situación bien complicada, que no sabe cómo resolver. Ya sabemos que en fechas anteriores se dice que Maduro había intentado salir de Venezuela, salir huyendo, y que fue precisamente el régimen Los Castro, en este caso Raúl, que es el que queda, que le dijo que no, que tiene que aguantar ahí, que tiene que inmolarse ahí, por la ideología del comunismo y de la verdad y la justicia social y toda esa sarta de mentiras. Pues Maduro se quedó ahí. Maduro está, según uno de los artículos que discutimos la semana pasada por acá, Carlos Alberto Montaner, que dice que es muy probable, o sea, posible la solución de un suicidio de Maduro. Pudiera parecer disparatado, pero no ha sido el único caso que se ha visto en Latinoamérica. Una persona, un presidente, llámese así, en un momento de desesperación, acuda al suicidio como única salida. Recuerden en 1973 a Salvador Allende, que se dio un disparo precisamente con una AK-47 que le había regalado Fidel Castro. Así que no es del todo descabellado el análisis de Carlos Alberto Montaner. Vamos a ver, ¿saben ustedes cuántos médicos cubanos hay en Venezuela ahora mismo? Bueno, según el gobierno venezolano, el régimen venezolano, habrían unos 22,000 médicos cubanos, 22,000 médicos cubanos en Venezuela. Así cuando usted, que nos está escuchando desde Cuba, vaya a un hospital y vea, como hemos visto por acá en cientos de videos, las condiciones y las esperas en los hospitales, sempiternas esperas estas que no se acaban nunca, no solo por la mala calidad de los servicios y la falta de higiene en todos los hospitales, sino también por la falta de personal, porque lo hemos visto incluso videos que se han publicado acá, uno de los más recientes que recuerdo en el mismo Calixto García, Hospital Calixto García, cuando una persona publicaba un video que había grabado con todo su teléfono celular, en que los pacientes, incluso con síntomas de coronavirus, no sabían si tenían o no, estaban tirados en el piso esperando y decía, aquí llevamos horas y nadie nos atiende. Pues ya saben dónde están esos médicos, hay 22,000 médicos ahora mismo en Venezuela. Y esos médicos, no se olviden que el régimen castrista ha demostrado ya que lo que les pase a ustedes, se lo digo a los médicos, en esos países a ellos les importa un bledo. Eso no lo digo yo, lo dicen ellos mismos y lo han demostrado con hechos. A estos médicos que mandan a Venezuela, los mandan a lo que se conoce como la zona roja. No tengo que decir de lo que quiere decir eso. La zona roja es la zona más caliente de casos de coronavirus. Ya mira cuántos han fallecido en esos países y ni siquiera la noticia sale publicada en los medios de prensa cubanos. Así los tratan. Ese es el régimen. No quieren dar la noticia porque que están muriendo médicos por coronavirus en esas misiones, porque pudiera provocar cuando soliciten que médicos se presenten para prestarse para que el régimen siga ganando plata, mucha plata, mucho dinero, millones de dólares, pues quizás muchos médicos lo empiecen a pensar dos veces y digan, oye, yo no me voy a esa misión. Ahora mismo yo siempre recuerdo aquí dos nombres que son muy esenciales cuando se habla de las misiones médicas y sacamos el tema de la seguridad de los médicos, que es lo primero que debería garantizar el régimen cubano. Y esos dos médicos se llaman Acel Herrera y Landy Rodríguez. Acel Herrera y Landy Rodríguez. Estos dos médicos, señores, fueron secuestrados hoy, 28 de septiembre. Ahí están entrando ya las llamadas. El 28 de septiembre, hoy, está haciendo 527 días que fueron secuestrados esos médicos en Kenia. ¿Dónde están? Bueno, les cuento solamente que lo que se sabe de ellos es que el grupo, uno de los grupos terroristas más sangrientos del planeta, el Al-Shabaab, los tiene secuestrados. Al principio se dijo que estaban pidiendo $1,000,000 por ellos, 1.5 creo que era la cifra, y el régimen cubano dijo que no. Eso no, que eso lo iban a negociar de otra forma. Landy Rodríguez, un cirujano, y Acel Herrera, que es un especialista en medicina general. Pero ahora, déjeme, antes de ir a la llamada rapidito, déjeme contarle lo que ha sucedido ayer domingo. Hay dos ex repúblicas socialistas soviéticas, seguro que usted ha escuchado hablar de ellas, una se llama Armenia y la otra se llama Azerbaiyán, ambas están en la región del Cáucaso, allá en Asia, entre Asia Occidental y Europa Oriental, ya ustedes saben dónde está metido eso. Entre estos dos países hay una región que se llama Nagorno-Karabaj, que seguro que también ha escuchado hablar de ella, ¿no? Nombre raro, pero ahí está. ¿Qué pasa aquí con estos dos países? Bueno, que estos dos países son un poco raros en sí. Si usted los ubica en un mapa, por ejemplo, ponen un mapa Azerbaiyán, usted va a ver que en el mapa va a encontrar el país este, Azerbaiyán, y al oeste de ese país va a haber Armenia. Son dos países que están pegados, pero después, al otro lado de Armenia, hay otro pedacito que también pertenece a Azerbaiyán. Es como si fuera dos países, pero del otro lado del país separado, hay otra región que pertenece a Azerbaiyán. Esa es una de las rarezas que tiene, desde el punto de vista geográfico, esta región. Pero dentro de Azerbaiyán, este otro país, también hay una región que está controlada por Armenia. Ven ustedes el reguero que ellos tienen ahí. Y es importante que les agregue que estos dos países están en la lista, primero que todo, de los más corruptos del mundo. Y aunque un país, Armenia, es cristiano y el otro es Azerbaiyán, en este caso es musulmán, bueno, aquí el conflicto no tiene nada que ver con el tema religioso. El conflicto viene por un pedazo de tierra en que estos dos países, que como ya les mencioné, se llama Nagorno-Karabaj. Ahí viven unos 140 mil personas. El 90% habla armenio, pero el país legalmente está reconocido por la ONU, etcétera, que pertenece a Azerbaiyán. Y ahí es donde viene todo el conflicto raro. Este pedazo de tierra no tiene ni petróleo, no tiene oro, no tiene ningún espacio religioso sagrado que tú digas, bueno, estamos lidiando porque queremos esa zona por este motivo. Es una guerra esa de las tantas absurdas que se producen en el mundo, que provoca por lo general muertos, que no lo provocan los políticos, por supuesto. En 90 la guerra se llevó a 30,000 muertos entre esos dos países, pero sí somos los humanos. Cuando nos dejamos llevar por las imbecilidades de un gobernante, llamémoslo así, que nos meten en conflictos que no sirven para nada, pasan estas cosas. Si no, pregúntelo a los más de 500,000 de cubanos que pasaron por Angola, a ver si alguien nos puede explicar de una vez y por todas para qué sirvió esa guerra en Angola, en la que murieron más de 10,000 cubanos, según algunas cifras. Y bueno, la pregunta que se deben estar haciendo ustedes ahora, bueno, ¿y para qué Tony trae el conflicto de Armenia, Azerbaiyán, si estamos hablando de los médicos cubanos? Bueno, pues el tema es que los Castro, en este caso el régimen de la familia Castro, han mandado a más de 100 médicos cubanos a esa región, y ahí están ahora mismo, en medio de ese conflicto, en el que ayer tumbaron 2 helicópteros y 3 drones. Bueno, pues ya hay decenas de muertos en esa zona, y ya hay una ley marcial declarada en todo el territorio. Esto quiere decir, ley marcial es que son los militares los que están mandando en el país ahora mismo. Pues ahí, en medio de ese conflicto, señores, hay, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, unos 115 médicos cubanos. Miren ustedes, es la pregunta del día: ¿qué hacen esos cubanos allá? ¿Qué tenemos que hacer nosotros metidos en esos lugares con la situación que tenemos ahora mismo en Cuba? Vámonos con nuestros amigos radio oyentes, iba a decir televidentes. Nuestros amigos radio oyentes que están ahí. Adelante.
José Pérez, Indiana, Dios bendiga a mi pueblo cubano.
Gracias, mi hermano. Y a ti también un saludo fraternal desde aquí, desde Miami.
Bueno, brother, mira, tú sabes, yo esto es un rebotillo, yo te quería hablar de otra cosa,
esperando
la noticia. Bueno, mira, tengo una información dentro de la miseria que está pasando el pueblo cubano. Ayer me enteré del menú que come el Consejo de Estado, bro.
Ajá.
Esa gente pone en la mesa 14 tipos de ensaladas diferentes y como mínimo diario, 5 a 6 tipos de carne. Ya puede ser de pollo, de puerco, de res y de faisán. Así que ya con eso te quiero decir, clase de descaro que están metiendo esa gente.
¿Dónde viste? ¿Dónde vas a estar? Decirte que eso es noticia más que sabida. O sea, no creo que nadie dude. Ahí vimos las declaraciones del ex chef de Fidel Castro, Erasmo Hernández. No se me va a olvidar nunca el nombre Erasmo, porque he leído tanto de este personaje, de este alemán, Swarovski, un alemán que escribió el famoso libro esto de cómo alimentar a un dictador, en el cual el ex chef de Fidel Castro le declara los caprichos y los antojos del comandante en jefe. Ahora Erasmo tiene una paladar que se llama Mama Inés en la Hora Vieja. Dicen que tiene letreros dentro de la paladar con Fidel Castro, el Che Guevara y la madre de los tomates. Pero de todas maneras él declara cuáles eran los caprichos de estos, los fetiches de culinarios de Fidel Castro, cuando le pedí el día anterior que le lo que quería almorzar el día siguiente. Y recuerdo una de las anécdotas que creo que la he hecho aquí, que creo que le pidió una ensalada de anguila o una cosa así, y entonces no sabía, no tenía la más remota idea de dónde buscarle la famosa anguila esa. Y dice que a las 12 de la noche encontró un amigo que le dijo, anguila, ¿tú sabes dónde hay anguila? No sé dónde. Y tuvo que meterse a pescar las anguilas esas y pasarse toda la madrugada haciéndole él la ensaladita de anguila cuando el pueblo se estaba muriendo de hambre. Habló de los fetiches de Fidel Castro con la leche, era fanático de la leche y no tomaba leche de vaca, era leche de búfalo, era la que le gustaba a él, cuando los niños en Cuba solamente pueden tomarla hasta los 7 años. Okay, los heladitos, el helado no le podía faltar al comandante, los guardaespaldas tenían que tener un cargamento. Esto es dicho por el chef de Fidel Castro, no estoy inventando nada, está en ese libro que él se lo declaró a este alemán. José, no hay nada. ¿Dónde buscaste la info para yo también?
Pero no te lo puedo decir porque si no voy a meter en candela a esa gente.
Ya.
Entonces, ¿cómo se llama? Muchos de ellos comen a la carta. Sí. Parecido a comandante Popo, ¿tú me entiendes? Y es un descaro. Los generales, por ejemplo, ya los generales, los tenientes coroneles del Ministerio del Interior y algunos generales y coroneles de las Fuerzas Armadas tienen fincas privadas, como te dije, creo que te lo dije el otro día, donde se autoabastecen ellos mismos para su familia y la cúpula. Claro. ¿Entiendes? También te quería decir que hay, bueno, eso lo dije también el otro día, pero hay un grupo, tienen un grupo de personas aquí, esto es una denuncia, ¿tú me entiendes? Para que
venga
el gobierno americano abra los ojos y sobre todo las aduanas aquí de los gobiernos americanos, tienen gente infiltrada aquí, estamos infiltrados hasta la madre, para que sepa, como dicen.
No cabe duda.
¿Entiendes? Entonces tienen gente que les están llevando todas las cosas que les hacen falta. A ellos la están comprando aquí, no la están comprando en Panamá, como se decía, que compraban en Panamá.
Claro.
Y que compraban, no, están comprando aquí, están mandando en contenedores para Cuba, para el uso personal de ellos. Y yo creo que hay que tomar carta en eso, ¿entiendes?
Claro, está muy bien, claro. Pero, que sí. Claro. Bueno, es muy ingenuo no pensar, ellos se han gastado durante muchísimo tiempo y les ha costado absolutamente nada infiltrar personas acá. Lo sabemos. La única cosa que a mí me ha llegado de personas que han estado muy cerca, incluso personas que pertenecieron en un momento determinado y luego se asilaron por acá a la cúpula del régimen. Aquí recuerda que hay de todo, está hasta el secretario personal de Raúl Castro, está acá con nosotros hoy en día en Miami, Alcibíades Hidalgo, digo el nombre. Pero además hay otros tantos que están por acá y que nos han contado en un momento, algunos lo han hecho público, otros lo han hecho en un plano más privado, pero que toda esa camarilla de infiltrados, José, está, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos y lo analicemos y lo tomemos en consideración. La decadencia del régimen ha sido total y ese aparato, la práctica este que ellos tenían preparado y muy bien organizado de equipos de infiltraciones en todas partes, eso también ha degenerado muchísimo y ya ni siquiera el abandono ha sido total porque esta gente no tiene ya ni siquiera cómo mantener a ese aparataje y ya ni siquiera, por otro lado, esas mismas personas que han estado sirviendo al régimen cuando salen del país muchas veces chocan con una realidad que no conocían porque lo hacían un poco por ideología. Algunos, otros ya por compromiso, otros por chantaje que los tienen, y otros porque son unos sátrapas, ¿no? Que no sirven como seres humanos. pero muchos se han dado cuenta ya, estando del otro lado, la gran mentira del régimen, y que al final van a terminar, saben cómo va a terminar aquello, como ha terminado ya la parte de la familia Castro Ruz yéndose de Cuba, que según me dice ya ninguno de los hijos viven en Cuba, todos han buscado sus nichos alrededor del mundo, uno por Turquía y por Grecia, otro por España, el otro por Chile, uno en México, dicen que lo vieron, no sé tanto, porque ya ahora quienes están gobernando son los Castro Espín. Acuérdate que hay sus divisiones también ahí. Fíjate que ya desde cuándo hace que tú no ves una noticia con los famosos Tony Castro y el otro, el Alex y la mano de los tomates. Esos desaparecieron del mapa, ya están ubicados en otro lugar porque saben cuál es el final de la historia. Ahora quedan estos que todavía tienen ilusiones de que pueden salirse de con las suyas en estas últimas maniobras de estos últimos días. Están esperando a ver qué pasa el 3 de noviembre por acá, porque ellos tienen esperanza de que un cambio de gobierno aquí les pueda beneficiar. Y así están las cosas. En cuanto a los... quiero tocar el tema este que me has tocado, que me has traído, de la comida, porque mientras tú estás dando ese dato tan importante de lo que comen, y no es, hay anécdotas y historias de lo que comen los ministros y lo que comen ellos dentro del Comité Central. Bueno, hay un artículo que lo acaba de publicar el periódico Tribuna de La Habana, ayer mismo, con un título maravilloso. El título se llama El maravilloso uso de la cáscara de plátano. Y se lo voy a narrar después que vengamos de la pausa, José. No nos vamos todavía, pero como es un poco, quiero hablarles de esto, porque lo que te están recomendando, una vez más, ya no solo las tripas y los mondongos, ahora también vuelve a la cáscara de plátano, que esto ya es un poco un retake de una retoma de lo que Fidel Castro planteó en una ocasión, ¿no? Ya creo que él había planteado esto de comer cáscara de plátano. José.
Bueno, mira, antes de irnos a la pausa, yo quiero recordarle al pueblo cubano que vamos a paro nacional el día 10 de octubre. Yo estoy convocando a todas las organizaciones de Cuba, quiero que se unan a la UNPACO, mi respeto, mis bendiciones para la UNPACO, para el señor Ferrer. Vaya, hay que quitarse sí. El sombrero adelante de este señor, compadre,
sí, señor,
es el tipo
sí,
más valiente. Que Dios me lo bendiga, que siga luchando por la libertad de Cuba, así como las otras organizaciones, que no flaqueen, que se unan, en la unión está la fuerza.
Sí, sí.
Uno solo nos apalea, nos meten preso, pero, ¿cómo se llama? Unidos no pueden hacer nada.
Sí, señor.
Ese es mi gran mensaje para el pueblo cubano.
Muy, muy claro y muy importante. Yo tuve el fin de semana, el sábado, me invitaron a un programa. Bueno, lamentablemente Gorky Ávila me invitó a un programa que tiene Cambio de Bola. Tuvimos un diálogo interesante. Gorky, lamentablemente, inmediatamente que comenzó el programa, la ETEXA le quitó el internet y tuvimos un medio que improvisar, pero tuvimos un diálogo interesante ahí con la gente de creo que Estado de Sachs, que es con Rodiles. Y yo hablé muy bien el tema este, porque yo creo que es muy, muy importante. Yo creo que el secreto del éxito de ganarle en esta gran oportunidad que se tiene al régimen, primero es que yo creo que se necesita unidad total. Aquí no se pueden poner egos por delante, no se va a hablar, yo le planteé, se lo dije bien claro, no creo que sea el momento de hablar, independientemente que tiene que estar escrito, que ellos me dijeron, Rodríguez mandó tiene un plan de para cuando hay un cambio en Cuba, todo cómo deben ser los pasos, casi una propuesta de constitución, vamos a llamarle así, ¿no? Con algunos, tú sabes, algunas pautas ahí sobre cómo debe manejarse la cosa. Pero a mí me parece que primero, antes de llegar a ese punto, que fue lo que le dije, a mí me parece que hay que buscar un consenso, porque esto es primero, no es qué vamos a hacer cuando lleguemos a Marte, primero es cómo vamos a llegar a Marte. Y yo creo que lo primero que hay que buscar es la libertad de Cuba. Y luego, entonces, plantear todas estas cosas. Y esa libertad se une, como tú lo has dicho, José, bien claro, con la unión. Y sería muy bonito tener la unión de todos los opositores, principalmente dentro de Cuba, con el apoyo de todos nosotros desde allá. Vamos a ver cómo organizamos esto en los próximos 94 días, que es muy importante. José, si quieres, no te vayas de ahí. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, vamos a ver con esto que ha propuesto el Tribuna de La Habana, la cáscara de plátano, otro de los tantos disparates. Vamos a una pausa de noticias tan importante por aquí en el Revoltillo y ya regresamos.
Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Giró en la asistencia técnica y este servidor Paul Sveire en la voz informativa. Les presentamos a continuación el boletín de noticias de esta hora. Vamos con las informaciones. El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, desde Ciudad de México, advirtió sobre la expulsión en solo un mes de dos estudiantes de ciencias médicas en Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, criticó la expulsión de la Facultad de Ciencias Médicas del estudiante José Carlos Santos Belanzarán, de San Cristóbal Artemisa.
La discriminación por motivos ideológicos en las universidades cubanas nunca ha cedido, siempre ha estado presente, pero es un síntoma muy preocupante que en solo un mes de clases ya tengamos dos personas afectadas, el doctor Pupo, que fue expulsado de su residencia, y ahora el estudiante Juan Carlos Santos, que ha sido expulsado de la carrera de medicina.
Según informó el medio digital Cibercuba, Santos Belanzarán fue separado de su carrera de medicina por haber rechazado en Facebook la calificación de gusanos que un funcionario del Mariel, Josvani Iglesias, espetaba a los cubanos que habían emigrado. Tras sus comentarios en la red social, el alumno fue interrogado en la oficina de la subdirectora de la facultad universitaria por agentes de la seguridad del Estado que lo acusaron de estar pagado desde el exterior y de no cumplir con el reglamento que advierte de la penalización de las manifestaciones contrarias a la ideología revolucionaria.
Como era de esperarse, el clima restrictivo que se está viviendo en Cuba en torno a las redes sociales con legislaciones como el decreto 370, pues se está haciendo sentir en las universidades, donde hay un grupo de personas, una masa crítica que piensa, que cuestiona las cosas que están mal y que al parecer se van a convertir en uno de los blancos principales de estas campañas contra la libertad de expresión en las redes.
La semana pasada, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas perdió la beca que tenía en Las Tunas, donde hacía la especialidad en neurocirugía, por contrastar en Facebook la pobreza del pueblo y la vida de la clase dirigente del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a Venezuela porque ahí persiste y se agudiza la escasez de gasolina. Desde Caracas el informe lo trae Carolina Alcalde.
De acuerdo a un monitoreo llevado a cabo por el Observatorio de la Gasolina, de las 1.368 estaciones de servicio que, según el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, venderían gasolina a precios subsidiados, 1.231 no están prestando servicio. Además, reportan que en varios estados del país, entre ellos Táchira y Falcón, solo los vehículos oficiales pueden surtir combustible y que en todo el país se registran filas de vehículos que pueden permanecer más de 4 días en las inmediaciones de estaciones de combustible en espera de llenar los tanques. Durante la presentación, el parlamentario Antonio de Aranguren reiteró que debido a la escasez ha surgido un mercado negro donde el precio del litro de combustible oscila entre 2 y 5 dólares, dependiendo de la región del país, lo que estaría llevando a los venezolanos a pagar mucho más que en países como Estados Unidos.
En Florida la gasolina puede cotizarse el galón entre 1.86 y 2.20. Vamos para un promedio de 2. Si la gasolina está en 3, nosotros estaríamos pagando 5 veces en Venezuela con un ingreso de 1.05 dólares por salario mínimo.
En tanto, el economista y diputado José Guerra sostiene que en Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, oficialmente el precio de la gasolina no es de 0,50 centavos de dólar.
No es 0,50 lo que está pagando la gente. Eso hay que ponerle el concepto del costo económico de la cola. ¿Cuánto nos cuesta hacer una cola de 3, 4 días, de horas, para surtir gasolina? De manera que tenemos la gasolina pues más cara del mundo.
Recientemente, el gobierno en disputa aseguró que implementaría un plan de contingencia para abastecer el mercado. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por otra parte, miles de israelíes volvieron a pedir este fin de semana la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los detalles los presenta el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Miles de personas se concentraron en las calles de Jerusalén, Tel Aviv y Cesarea para pedir la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción, en una jornada especialmente violenta que finalizó con 5 detenidos y fuertes disturbios. Los concentrados mostraron su rechazo ante las medidas propuestas para contener el COVID-19 que limitan el derecho a la manifestación. La gestión de Netanyahu ante la crisis del coronavirus ha sido muy criticada en el país. Solo cuenta con la aprobación del 27% de la población. La situación en Israel es crítica, registrando un drástico repunte en casos en las últimas semanas, justo antes del comienzo del Yom Kippur, la celebración judía más importante del año.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo a las 11. Hasta la vista.
Bueno, aquí estamos, señores, aquí estamos de regreso ya en el rebotillo después de esta pausa noticia. Primero que todo, quiero saludar a algunos amigos que están conectados ahora. Tengo muchas personas que se conectan a través de Facebook y me mandan mensajes constantemente. Muchos me están escribiendo cosas. Ramón Fernando Larrea, nuestro amigo aquí, le mando un saludo. Fran Valdés está también conectado por ahí. El amigo Bocul, también Javier Leiras, Fátima Longo, todas les mando un gran saludo. El amigo Hugo Álvarez, que nos manda una pregunta respecto a esto que estábamos hablando sobre los médicos. Él me dice, Tony, la pregunta yo la hago de otra manera. Me dice, ¿cuál es la razón por la cual los médicos cubanos aceptan ir a esas misiones? Una pregunta clásica. Yo creo que la respuesta quizás está cuando uno está dentro de Cuba, en esa oscuridad que nos han puesto a vivir. Recuerden, ¿no? El cubano que está dentro de Cuba le cuesta mucho trabajo tener una mente clara, una mente abierta de cuál es la situación y por qué es lo que están pasando. Yo los entiendo perfectamente bien. A veces la necesidad, que piensan que por un poquito de dólares para resolver la comida de tan viviendo en tanta miseria, por eso digo que la miseria en Cuba es provocada a propósito, independientemente del maltrato de la economía y de que ellos han sido un fracaso total desde el punto de vista de manejar el sistema económico cubano. Yo creo que al mismo tiempo, aunque tuviesen plata, iban a provocar el hambre, iban a provocar la miseria. Lo mismo en Venezuela. Yo cuando empezó Nicolás Maduro, ¿no? Cuando empezó Chávez, apenas llevaba 3 años y en Venezuela se estaban haciendo colas y estaba el petróleo a los precios estos de $150 el barril. Históricamente como nunca habían estado, bueno, repartió dinero para todo el mundo en Latinoamérica y creó eso del comunismo del siglo XXI. Él fue que patrocinó todos los programas estos socialistas y comunistas de todos los países, de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, incluso hasta Brasil, Argentina mandó dinero, recuérdense los maletines esos llenos de plata, y Cuba ni hablar. Y sin embargo, ya en Venezuela se hacía cola y ya en Venezuela no había papel higiénico ni pasta de dientes. Tú decías, ¿y por qué? Porque eso es parte de la estrategia, crearle el hambre y la miseria. Acuérdense que el comunismo es eso, ¿no? La repartición por igual de la miseria. Y cuando tú estás viviendo en un país con tanta miseria, cualquier cosita que tú ves a tu hijo pasando hambre, y tú dices, bueno, pues caramba, si yo puedo salir de Cuba y traerle por lo menos un par de chancletas a mi hijo, pues ya con eso yo sería un poquito feliz. Y entonces cambias literalmente, no te das cuenta que eso es simplemente simbólico y que lo que hay que cambiar de raíz es otra cosa, y es la situación social y política de tu país. Pero acuérdate, recordemos que son ya generaciones nacidas dentro de ese sistema, que es muy difícil, no vivieron otras cosas, no saben, y el engaño lo tienen como quiera que sea inoculado en la sangre. Es muy difícil, es muy difícil. Ese tema. Pero bueno, la pregunta es válida de nuestro amigo Hugo, y es muy importante que los médicos cubanos entiendan, ¿no? Que por lo general tienen un grado de intelectual más alto que el común, pues yo creo que es importante que piensen un poquito de la importancia de decir no, sobre todo en estos momentos finales. Quería comentarles sobre esto que nos quedamos, un poquito el huevo del hambre, hablando precisamente del huevo del hambre, un artículo, antes de ir con un amigo, creo que tenemos Humbertico en la línea, pero antes de ir con Humberto, quería destacar esto, un artículo que ha publicado el periódico Tribuna de La Habana, ya el descargo, hablando precisamente del hambre en Cuba, con el título, el titular, dice, maravillosos usos de la cáscara de plátano. Y empieza dándote una clase de las propiedades del plátano, luego te da datos de cuántos países se consume el plátano, después las cientos de maneras en las que se puede disfrutar, que desde niño lo puedes disfrutar con el platanito maduro, con qué sé yo, pero el contenido va un poquito más allá para explicarte de una manera muy sutil las propiedades, ya no del plátano, sino de la cáscara del plátano. Te dice, entre las cosas que te enteras acá, que la cáscara del plátano es nutritiva, sobre todo en su interior. que dice que tiene hierro, que tiene potasio, tiene vitamina C, B, K, tiene magnesio, tiene fibra, tiene antioxidantes, cobre. Vaya, la panacea de la vida es la cáscara de plátano. ¿Para qué estábamos buscando cosas en otros lugares? Es cáscara de plátano lo que hay que comer acá. Dice que hasta te previene la aparición de cataratas. Yo no sé dónde ellos han hecho todos estos estudios, pero bueno, parece que le han dedicado mucho tiempo a esto de todas las propiedades que tiene la cáscara del plátano. Mejora el sueño, mejora el humor, y termina diciendo, porque ya esto es más la sutileza, que con dos cáscaras, mire tú a dónde llegan estos personajes, ¿ok? Te dice el artículo que con dos cáscaras de plátano al día durante 3 días consecutivos, tú puedes aumentar hasta un 16% la serotonina en tu cuerpo. Te dice que puedes hervir la cáscara, porque luego ya para concluir esto, entonces te da la receta de cómo tú lo tienes que hacer. Pues tienes que hervir la cáscara por 10 minutos antes de comértela. Señores, ¿cómo se puede responder a esto? Yo voy a dejar que sea mi amigo Humbertico el que lo haga. Hombre, bienvenido.
Buenos días, Tony. ¿Cómo tú andas, viejo?
Buenos días, mi hermano. Un saludo para ti.
Oye, le respondiste bien a Hugo. Le respondiste perfectamente bien a Hugo. Creo que esa es la respuesta más genial. Esa es la respuesta más genial que yo he escuchado sobre la disposición de los médicos a salir al exterior.
Claro.
Para supuestamente dar su servicio, ¿no? De medicina.
Claro.
Tony, pero te quería hablar, bueno, te voy a responder lo de la cáscara del plátano. Mira,
sí.
El problema es que esta gente, ya ellos no saben qué van a inventar para llenar el hueco alimenticio en el estómago de los cubanos. Creo, yo sin temor a equivocarme, creo que cuando esta pesadilla pase y el pueblo de Cuba vuelva a ser libre otra vez, yo creo que el cubano va a ser una especie de a ver cómo te explico, de Superman, tú sabes, porque para poder resistir toda esta situación a la que han sometido al pueblo de Cuba durante 61 años de proyectos en proyectos y de descubrimientos en descubrimientos, y que si la vaca da 80 litros de leche, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Mira, Tony, definitivamente esta gente creen es un estúpido,
sí.
Y que el cubano no tiene cerebro. Eso es lo que se han imaginado esta gente.
Sí, sí.
¿Tú sabes?
Sí.
Pero definitivamente el cubano tiene mucho miedo,
claro.
y además un miedo justificado, vamos a ser francos, porque la represión a la que ha estado sometida ese pueblo desde el mismo comienzo, ¿ok? Con aquellos famosos pelotones de fusilamiento, ¿ok? Y de ver a Che, a Torrante Guevara en la ONU, diciendo que estaban fusilando y que iban a seguir fusilando mientras fuera necesario. Y después de eso, ver a toda esa gente reunido allí, países democráticos incluso, aplaudiendo a Che Guevara, después que dijo tanta atrocidad ahí. Mira, Tony, pueblo cubano dijo, bueno, ven acá, si esta gente están aplaudiendo a este hombre que está haciendo correr la sangre aquí en Cuba, entonces, ¿qué esperamos nosotros? Nosotros tenemos que estar, más que calladitos, ¿ok? Porque estamos solos, no tenemos el apoyo de nadie, simple y llanamente, Tony. Ese es el miedo que tiene el cubano dentro de la isla. Te quería hablar también acerca de la familia Leyva, esta familia oquinera.
Sí.
Tony, lo que están haciendo con esa familia es un crimen. Es un crimen. Yo vi las declaraciones de la niña de ellos.
Sí, señor.
Que dice que ella prefería morirse de hambre que morirse a golpe y a machetazo. Tú sabes que intentaron meterse dentro.
¿Aló? Sí. Aló. Humbe, ¿te me fuiste? Sí, bueno, se me fue Humbe. Y Humbe, no sé si estás ahí todavía. Inténtalo de nuevo porque se me acaba de ir la señal. Bueno, sí, hay muchos temas acá que ha tocado Humber, con cualquiera de ellos nos podemos ir. Primero que todo, Hugo me habla por acá. Bueno, una de las cosas también del plátano, me dice Hugo también, que se los olvidó, parece, al periódico este publicar, es que es bueno para el estreñimiento. Sí, acá está la... perdón, ¿está Humber? Ah, se nos fue Humber. Sí, entonces también aquí Hugo me responde también, que dice que la respuesta no es para mí, sino que es para... despertar un poco, la respuesta está hablando de la pregunta que le hacen los médicos para despertar un poco el derecho de elegir a los cubanos. Todos estos son temazos, señores, que donde quiera, por donde quiera los podemos atacar. A lo que se refiere el discurso de Che Guevara en la ONU fue cuando habló de los fusilamientos y de una forma muy alardoso dijo...
Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos, y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Ahí está. Es la arrogancia de este personaje engreído, este personaje déspota, un tipo despreciable en todos los sentidos de la palabra. En todos los sentidos de la palabra. ¿Y está ahí un vestido de vuelta? Ah, oh, José, adelante, perdóname, que te tenía en la línea también.
Tony, perdóname, se me cayó la llamada. Mira, hermano, yo estaba oyendo lo que estaba diciendo un vez. Venga. Bueno, mi saludo para Humber, para Bucú, para todos los hermanos estos que siempre participamos. Claro. De la familia Leiva, bro, esa gente está acabando con ellos, bro. Qué abusadores, qué gente más criminales. Esa es la manera en que la policía y las autoridades cubanas están tratando a nuestro pueblo, a la gente que no piensa igual que ellos, ¿entiendes? Y sí, hay que tiene que haber una solidaridad internacional y de aquí del exilio con esas personas, y tenemos que ayudarlos con todo. Tenemos que denunciar esto ante las Naciones Unidas como un crimen de lesa humanidad y ensañamiento contra los opositores en Cuba. Porque yo creo que ensañarse con niños de 5, de 6 años, porque los padres sean opositores a régimen, bro, eso es un,
sí, señor, un crimen. Así mismo. Déjame decirle a la familia, porque muchas personas nos están escuchando en Cuba, tal vez no hemos hablado de este tema, pero tan importante que quizás debimos hasta abrir el programa con esto, porque es una cosa muy simbólica, pero nos dice también en qué lugar histórico, en qué momento histórico nosotros estamos en Cuba. Sí, ya tenemos a un bebé también, pero esto es una familia cubana, ellos son de Holguín, ellos se encuentran ahora mismo en una huelga de hambre. ¿Por qué? Pues su hogar, su casa fue vandalizado el sábado, este sábado en la noche, por agentes del servicio del régimen castrista. En estos momentos ellos están, creo que ahora mismo, la última noticia que tengo es que estaban en las afueras del obispado de Holguín. Escribieron una nota que dice: está lloviendo, nos estamos mojando en el portal, el genocida obispo Emilio Aranguren no nos ayuda, ni agua ha dado a los niños, señores. Miren ustedes, un obispo que si ves un poquito, revisas un poquito la historia, es muy triste ver esto, cómo no se lee un poco la historia de este régimen cuando comenzó precisamente en su... Lo primero que hizo el régimen fue deportar a Cuba a todos los obispos que habían. Prácticamente es más fácil contar los que se quedaron que los que se fueron. Prohibieron las religiones en Cuba. Ustedes recuerdan, yo no estoy inventando nada, todo el que tenga una edad, bueno, una edad y todavía hoy en Cuba que existe esa represión contra los las iglesias, y no se podía entrar a las iglesias, te preguntaban en la escuela si tú ibas a la iglesia para luego empezar con tus castigos y con todos los acosos, eras mal visto. Pues bueno, ellos ahora están acusando al obispo Emilio Aranguren, una pena tremenda llevar el título de obispo y comportarse así, que dice que no los está ayudando, ni agua le ha dado a los niños. Ellos lo denunciaron en Facebook, lo denunció Maidolis Leiva Portelles, que se encuentra también en una huelga de hambre. Importante decir aquí que tienen dos menores de edad, tienen 12 y 13 años, y hay una mujer que es una anciana, que también es una persona con problemas de salud, etcétera, y están en huelga de hambre. A este nivel, pero qué valentía la de esa familia. Okay, qué coraje, y al mismo tiempo qué simbólico esto, señores. José y Humber, esto no es nuevo, el comunismo empezó así. El comunismo, no, nunca nos olvidemos que cuando el ejército blanco, aquel que había venido de Checoslovaquia, llegó a la Unión Soviética después de la Revolución de Octubre, y el zar se había, lo tenían en Ekaterimburgo, creo que era la ciudad en la que habían metido al zar con su familia. Estoy hablando que tú fusiles al zar porque era un tipo déspota. Yo no tengo ningún conflicto con eso. No me gustan los fusilamientos, no porque sea superhumanista, pero no me gusta. Que tú agarres al zar los fusiles, pero tú sabes lo que le hicieron a la familia del zar, a la famosa Anastasia, que es la princesita esta que salen los muñequitos hoy en día, porque quedó como una leyenda. Los hijos, el Zarevich, el Zarevich es como el título que le el sustituto del zar, que era un niño que tenía hemofilia, tenía un problema en la sangre, estaba enfermo. Esos niñitos los agarró el ejército bolchevique por orden de Lenin y de Trotsky y le dijeron, fusílenlo. ¿Y saben cómo lo fusilaron? Lo pusieron como si le fueran a tirar una foto familiar. Incluso le dijeron, carguen al perrito también. A los niños los fusilaron, señores. Estamos hablando, esto no es invento mío. Busquen cualquier episodio de la historia y digan cómo murieron los zares, el último zar de la Unión Soviética, bueno, de Rusia en ese tiempo, el Nicolás II, el zar, cómo murió en Ekaterimburgo, cómo lo mató el ejército bolchevique, el ejército rojo este de Lenin. Sencillamente porque el ejército blanco que venían atacándolo estaban cerca de la ciudad y dijeron, va y ponen al zar de nuevo para atrás y se complica la historia acá. Eso no es, así empezó, fue si esa revolución, cualquier revolución que empieza y se nutre de sangre, ¿qué es lo que pasa? Y eso es histórico, cuando se le acaba la sangre de lo que ellos consideraron los enemigos, comienzan a tragarse su propia sangre. Por eso toda la revolución francesa hizo lo mismo, como terminó Robespierre, que fue el mismo tipo de la que inventó bueno, que sacó la guillotina y empezó a cortar cabeza, terminó con la cabeza y cortada también. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, vamos a fusilar a los batistianos. Sí, pero después vinieron los que se te opusieron, fusiló hasta comunistas, el mismo, todo el que se lo ponía se lo fusilaba, y termina fusilando a tres humildes, bueno, hundiendo un remolcador lleno de niños en el mar, eso no se puede olvidar nunca, y fusilando a tres jóvenes que se llevaron un bote, que se robaron una lancha, se robaron, ¿ok? ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿En España? ¿Ustedes creen que en España alguien se puede robar algo y fusilarlo a la semana? Fusilado, o sea, y eso fue ayer, yo no estoy hablando de algo del año 60 y pico, no, eso fue ayer, fue en el 2003, ¿ok? Prácticamente, ya en este siglo XXI que pasó eso. Entonces esto no me sorprende, esto no me sorprende. Ahora, lo que sí me puede sorprender es que a esta altura la indiferencia del cubano no puede ser, amigos míos. Los dejo que hablen ustedes porque ya me he extendido aquí un poquito. Así que, un beijo.
Tony.
Sí, venga.
Tony, mira. El pueblo, esto es una frase muy, muy, muy rastrillada ya. El pueblo que olvida su historia está condenado a volver a repetir esa historia. ¿Ok?
Sí.
El pueblo de Cuba tiene que, de una vez y por todas, quitarse la venda de los ojos y salir a reclamar sus derechos de forma pacífica, ¿ok? Sin tirar piedra, sin lastimar a nadie, pero de una forma pacífica. ¿Cómo lo haría yo? ¿Ok? Bueno, mira, ahora mismo, José Daniel Ferrer, ese patriota cubano, está convocando para el 10 de octubre a una huelga general,
¿ok? Ah, bien.
Eso es una forma muy pacífica, muy cívica, de darle a conocer al régimen que ese pueblo no está de acuerdo con ellos, ¿ok? Sabemos, por la forma de proceder del régimen, que a ellos no les va a importar eso. Ellos van a querer permanecer en el poder hasta el último día.
Sí.
Claro, déjame especificar, porque yo sé que esta emisora la monitorean ellos.
Uh-huh.
Los regímenes estos dictatoriales, ya sean de derecha o de izquierda, como quiera que la ideología que tengan, ¿okay? Cuando tratan de mantenerse hasta el final, hasta el último día, ¿okay? La historia nos marca que el final de los dictadores no es nada bueno. Ahí tenemos a Maduro, que está en una calle sin salida, ¿okay?
Correcto.
Y que posiblemente él salga con los pies por delante, ¿ok?
Sí,
pero
bueno,
eso mismo le va a pasar a los dictadores de Cuba, ¿ok?
Sí.
Lo mismo, es la misma historia. Ahora bien, con este proceso de la familia Leyva, que Tony, hay que oír las declaraciones de esa niña, ¿ok? Ella prefiere morirse de hambre que morirse a base de golpes y machetazos. Ahora bien, cuando tú analizas en la mente de un niño que ese niño prefiere, fíjate, estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un adulto, estamos hablando de un niño que no tiene juicio propio todavía, ¿ok? Cuando tú oyes a un niño darle esas declaraciones así, de que prefiere morirse, fíjate, el hecho nada más de tener en la mente el aquello de la muerte en un niño, Tony, esto te da a ti a saber que lo que está pasando en Cuba ya es, ya esto es, mira, Tony, ya
está a otro nivel, está a otro nivel.
Son
sí,
unos
bien.
Criminales, esta gente son unos criminales que no están inclusive dañando la inocencia de los niños hace mucho tiempo.
No, hace mucho tiempo, bro.
Ya estamos de acuerdo en eso. Pero yo te digo, Tony, cuando esto tenga su final, yo te digo, yo sin temor a equivocarme, yo quiero que en el mundo, no solamente en mi patria, en el mundo entero, se prohíba la ideología comunista, socialista, de cualquier tipo de ideología de esta. Sí. Porque esta gente son unos criminales, Tony, criminales. Y la Iglesia Católica en Cuba se está prestando para los manejos del régimen. Esto también hay que analizarlo. Y cuando Cuba sea libre, ¿ok? A todos esos curas, obispos, como quiera que se llamen, ¿ok? Sí. Hay que llevarlos ante la justicia también, Tony, porque se están prestando a el crimen tan horrendo que está llevando la dictadura contra nuestro pueblo, Tony.
No cabe duda. Yo creo que primero que puedan a dos análisis ahí con respecto a ese cónclave de religiosos, vamos a llamarlo así. Primero, puede ser un acto terrible de cobardía. Segundo, que durante mucho tiempo han infiltrado todas las organizaciones en Cuba, todas están infiltradas, y muchos de esos personajes, lo hemos visto acá, estos que se estaban oponiendo a la ayuda que mandaron de los contenedores, eran agentes de la seguridad del Estado en otra etapa, y se descubrió en algunas redes sociales, lo delataron. Vamos a ver qué es lo que va pasando por acá. Quiero agregarle solamente al comentario Umbe que hay mucho, el final de los dictadores, sí, son terribles. Ahí está Allende, cómo terminó Allende, Gaddafi, cómo terminó Gaddafi, Ceausescu, cómo terminó Ceausescu. Cuidado, vamos a ver cómo termina la historia nuestra. No nos vamos, quiero agradecerle a todos, los que nos quedan son apenas un minuto. Primero que todo, Hugo, todos los que han estado conectados con nosotros, Umbe, José, por participar. Y vamos a irnos porque hoy tiene que ver también con nosotros los cubanos de cierta forma, porque hoy está de cumpleaños el príncipe de la salsa, nada más y nada menos que Luis Enrique, proveniente de una familia musical, es hijo de Francisco Luis Mejía Godoy y sobrino de los cantautores nicaragüenses Luis Enrique Mejía Godoy y Carlos Mejía Godoy. Una gloria de Nicaragua y también de todos los latinoamericanos. Con este tema de Piloto, de José Luis Piloto, un cubanito también, Yo No Sé Mañana.
Vamos a sentir la misma sed, ¿para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé, yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves.
Gracias a todos ustedes, gracias a Coca hoy, nuestro ingeniero de sonido, un trabajo maravilloso, a nuestro productor general, a Fuente Viñoli, siempre aquí. Y recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes.